Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 10 de enero de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en este inicio de año. Estamos, hace tiempo no hacemos un directo así tal cual, hemos tenido especiales y demás, pero estamos aquí de vuelta para hablar acerca de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, bueno, en la última sobre todo, ahora que empezó el año. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Y sí, es verdad, pasaron muchas semanas ya del último directo que tuvimos, tal y como es un directo. Ya tanto que he perdido la costumbre, es como empiezo el directo, cómo se hacía esto. Me parece que fue antes del 300 incluso, fue con la previa de Wargames, el último. Así que ya perdí un poco la maña, perdí un poco cómo se hacía esto, qué tenía que ver, qué tenía que programar, qué es esto que estoy haciendo. Pero bueno, hemos tenido una semana bastante interesante y movida, como siempre, en el mundo del wrestling. Y si bien el fin de año no fue súper movido, ha dejado algunas noticias que, bueno, están por ahí en el aire todavía, que bueno, vamos a ir recuperando durante el transcurso del programa. Así que bueno, mucho hype por el regreso del directo y por el primer episodio del directo del año y el segundo podcast de Arras de Lona del año también. O el tercero, creo. Tercero, me parece.
Es el tercero porque hicimos Wrestle Kingdom, estuvo también el de Walter, el Off Topic, así que ahí estamos. Pero bueno, recuerden que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran aquí en la llamada. También estamos en el chat. Y si no han podido estar el día de hoy, estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde, 5, no, 6 de la, 4, 4 de la tarde en España.
4.
Sí, estoy calculando ahora el cambio horario. Pero bueno, estamos aquí entonces ahora para poder hablar de los temas de actualidad y vayamos de una vez a hablar de Raw, que es lo que tenemos aquí en portada, ¿no?, para el día de hoy. Que tuvimos una edición del programa dedicada a las leyendas, ¿no?, un poco con la participación de luchadores del pasado, como Hulk Hogan y Ric Flair, los principales, ¿no? Y tuvimos en la parte final un buen combate, aunque algo breve, entre Drew McIntyre y Keith Lee por el título de WWE. Drew termina ganando limpio y demás. Y luego al final del show tuvimos la aparición de Goldberg, que sale para retar a Drew McIntyre para Royal Rumble. Y fue muy extraño porque quedaba poco tiempo en la transmisión de Raw. Se me cae algo por acá. Quedaba poco tiempo y de pronto sale Goldberg interrumpiendo la promo de Drew, que no llega a hacer, para decirle hey, que vamos a pelear, qué sé yo, que no tiene respeto o que nadie te respeta, una cosa así. Muy raro. Y termina empujándolo justo cuando termina la transmisión. Entonces no hay mucho tiempo como para que lleguen a hacer una promo que tenga sentido, ¿no? Porque luego uno piensa, Goldberg, ¿por qué viene a atacar a Drew McIntyre, no? Si de pronto, si hablamos de gente que tiene respeto, Drew sería alguien de los principales, ¿no? Si tiene, pues es el campeón, ha sido babyface todo este tiempo. ¿Y por qué ahora Goldberg viene molesto con Drew McIntyre, no? Y viene a retarlo y ahora tenemos ese combate de Royal Rumble que, bueno, habrá que ver qué pasa en estas semanas para que nos lo puedan vender, pero así como está puesto, Goldberg contra Drew McIntyre, no sé por qué lo sacaron para ahora Royal Rumble.
Bueno, hay mucho que comentar durante con estas pocas palabras. Primero el Raw especial de leyendas, vamos a empezar por ahí, supongo, que me parece increíble, la verdad, que en 2021 tengan que meter un Raw de este estilo para meter más gente. Y tuve que buscar, salieron los reportes incluso en las redes cuando salió el rating de Raw, que fue el bastante superior, subió mucho de nivel el rating del público, en las demos y todo, pero fue mejor, o sea, desde el episodio del 16 de marzo del 2020, superó a ese. Todos desde ese fueron en caída. Y dije, ¿qué pasó el 16 de marzo? Claro, el episodio especial, el primer episodio en el Performance Center, el especial de Steve Austin, por ser 316, Edge retó a Orton en el Last Man Standing y el Undertaker apareció para enfrentar a Gallows y Anderson. Y pasaron, ¿te acordás que pasaron el Royal Rumble completo?
Oh, claro.
Al aire, ahí sí, como tomen esta lucha. Bueno, este fue el episodio del 16 de marzo y superó a ese, o sea, el episodio de las leyendas superó otro episodio donde aparecían bastantes leyendas como Stone Cold Edge y Undertaker. Así que, bueno, ahí está la tónica, seguro que eso dice como, ah, Vince está como en sus oficinas, ah, sí, vieron, las leyendas son lo del verdadero negocio, no estos pendejos que se lo asaltan. Y así estamos. Lamentablemente así estamos.
Al final es la propia WWE que no sabe crear nuevas estrellas, ¿no? Y tiene que recurrir siempre a la gente del pasado. Y es otra de las evidencias de, o sea, ¿por qué viene Goldberg? Porque supuestamente piensan que con Goldberg van a vender más, ¿no? Porque la gente quiere ver a esos luchadores de su infancia o del pasado, qué sé yo, que luchadores actuales. Pero yo me pregunto, al final Royal Rumble no va a tener gente que va a asistir a la arena ni nada, la gente lo va a ver en la network. ¿Qué diferencia hace tener a Goldberg que no tenerlo, no? Pero bueno.
Sí, el punto que estaba por llegar, el hecho de no crear nuevas estrellas, no crear gente bastante competente para cargar un show, solo lo podemos ver en Roman con esta nueva faceta que te da ganas de ver algo, pero es como, bueno, si me pierdo SmackDown, no me voy a sufrir en mi casa por no ver a Roman, pero bueno. Se entiende el punto. Y claro, llegamos a este punto de que entre Goldberg, la promo, y es algo que está a la misma altura que digo, bueno, si el combate termina 6, 7 minutos antes, digo, bueno, claramente algo va a pasar después del show, porque después del combate, digo, porque tanto tiempo libre no va a quedar. Y si termina justo, es como, wow, qué sorpresa, mirá, justo estaba por terminar el show y aparece Goldberg y reta y te queda todo muy junto y es como algo que está ahí en el medio que no sabes qué preferís. Creo que preferiría saber que va a pasar algo, que me den ahí la sorpresa y se corte y termine todo tan extraño y ahora con una promo de Goldberg diciendo, ah, sí, tenés el título, pero algo que no tenés es respeto. Bien, Goldberg diciendo eso, bien.
Acá había una buena teoría de Carlos en el chat de que a lo mejor Goldberg pensaba que era Roman, pero se confundió por la edad, ¿no? Y ahora, por eso fue contra Drew McIntyre.
Bueno, por suerte no tuvimos ese Goldberg-Roman que habían prometido para el WrestleMania pasado. Todavía. Me gustó ahí una teoría que vi en Facebook, me parece, de Goldberg gana ahora el título y enfrenta a Roman en WrestleMania en una lucha título por título. El sueño de todos, ¿eh? Pero sí, es duro, es feo ver a Goldberg luchando en 2021, ya con todos los antecedentes que tenemos. Y hay otra cosa también que quería rescatar, era que yo, por ejemplo, no vi, obviamente no voy a ver Raw. Y mucho menos iba a ver el episodio de Leyendas, porque era como, bueno, ¿qué voy a rescatar de un show donde toda la gente que aparece y es como especial? Miren, aparece Ric Flair. Bueno, Ric Flair apareció hace, ¿cuánto? 2 meses en la lucha de Orton contra Drew. ¡Oh, miren! Aparece el Big Show. Apareció hace también en la misma lucha. Y era como, ¡oh, miren! Pero va a aparecer Jeff Jarrett. Estuvo la semana pasada en el pre-show de TLC. Y así, todos los casos, era como, bueno, ¿qué tan especial es un show cuando cada aparición en medio de un show es como súper especial? Y ese es mi problema, es como, bueno, ¿qué tiene de especial? Hulk Hogan. Sí, en serio, Hulk Hogan. Y ahí rescato también la promo que hizo Ali, no sé si la viste en Raw Talk.
No lo vi.
Oh, la mejor promo de todo Raw, que dice que, bueno, había gente como, bueno, él, que más allá de Retribution y todo, es un gran luchador. Y no me acuerdo qué otros luchadores también nombraba que no aparecieron durante todo el show. Pero bueno, tienes ahí al viejo de Hulk Hogan diciendo What you gonna do, brother? Y como 500 veces o algo así para marcar rating y no sé qué. Sí, muy buena promo. Así que, bueno, hay que pushear al talento viejo para que el talento joven de repente sea como, ah, miren, está alguien siendo campeón que tiene el pelo largo. Voy a ver el show ahora. De ahora en más, este show voy a verlo. Pero bueno, bastante disconformes con todo lo que plantearon para este Raw y lo que se viene con Goldberg y Drew.
Sí, es gracioso porque uno ve a todas las leyendas ahí en el escenario, ¿no? Y sale Goldberg. Es como durante todo el show, tenemos a todas las leyendas como que respetuosos, ¿no? Manteniéndose, pues, ya diciendo que nos hemos retirado. Ahora es momento de los jóvenes. Viene Hulk Hogan para poner over a Drew McIntyre en la promo, ¿no? Y es básicamente la tónica de todo el show. Y sale Goldberg y dice, no, yo todavía puedo con los muchachos y se va a luchar contra Drew McIntyre. Así que eso me pareció gracioso también. Pero bueno, a ver qué tan gracioso nos parece el combate cuando sucede en Royal Rumble. Y a ver si en las próximas semanas tenemos alguna construcción o porque la promo no se llegó a hacer este último Raw. Así que quedó un poco raro todo. Y por eso si lo justifican un poco mejor durante los siguientes shows, a lo mejor queda un poco más concisa la historia, pero igual no llama mucho la atención, al menos para mí. Me imagino que para la gente que nos escucha también. Y también otra cosa que pasó durante el show, hablando de las leyendas, ¿no? Es que Randy Orton estuvo ahí como atormentando a todos, ¿no? Metiéndose con Big Show, con Ric Flair, con Mark Henry, y así con varios. Y uno pensaría que, bueno, eso va a llevar a algo al final del show, pero no. Solo Randy Orton, pues, que se porta mal y nada, nada más.
Sí, bastante extraño ahí verlo atacando a todos, porque sí. Y un poco me recordó a ese WrestleMania 25 entre Jericho versus las leyendas, que era como, ah, mirá, el tipo que es como casi una leyenda en la empresa y en el wrestling, contra las leyendas propias y luchando ahí, porque sí, casi. Fue como, bueno, quizás podrían hacer en el próximo WrestleMania algún combate de Orton versus tres leyendas en desventaja como aquel de Jericho, que bueno, porque sí, ¿no? Porque hay que llenar un poco el show y hay que tener a Randy Orton y hay que tener gente vieja para que los viejos compren el pay-per-view y vean WrestleMania, pero poco hype por si pueden llegar a hacer algo así de verdad. Y no sé, no quiero ver un Randy Orton contra Mark Henry en 2021, 10 años después del Hall of Pain. Así que, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Habían tenido, creo, ya habían hecho como el ángulo este de Orton yendo por las leyendas antes de retar a Drew, matando a Edge, matando a todos, y era como, bueno, bastante creíble, y era como, wow, miren, está pasando algo interesante, capaz que pueden hacer algo. El mejor combate de WrestleMania 25, las leyendas contra Jericho.
Oh. No, ese combate es bastante terrible, ¿no? Hasta que entra Ricky Steamboat, ahí salva todo. Pero antes de eso, con Roddy Piper, creo que con Jimmy Snuka, ese es sí. Es duro de ver. Pero cuando entra Ricky Steamboat es la gran sorpresa, ¿no? De que, wow, mira, qué grande es Ricky Steamboat todavía, ¿no? Y recuerdo que ese fue el combate, y la noche siguiente en Raw, que hizo que surgiera el cántico este de You Still Got It, ¿no? Y ahí queda muy bien. Es que siempre me pasa esto con los cánticos, ¿no? La primera vez que aparecen, queda perfecto porque es todo natural, ¿no? Y tiene que ver con lo que está pasando. Como por ejemplo ese You Still Got It con Ricky Steamboat. Y luego, veces después que sucede el cántico, es como que, bueno, le dices que está viejo al pobre, ¿no? Es igual con el Fight Forever de Sami Zayn con Shinsuke Nakamura, que era porque era increíble el combate. Pero luego cuando lo ves en otros combates, me suena muy forzado, pero bueno, es una impresión.
Sí, lo único que no es forzado es cuando aparecen en el Thunderdome, ahí no está forzado por ninguna manera.
Como ese...
Es público real.
El This is Awesome del último Rhea Ripley contra Raquel González en el Capitol Wrestling Center, que están luchando ahí, bueno, le ponen la grabación porque, bueno, hay que poner over el combate. Y acá Fede menciona lo de Orton contra Henry con el carrito, ¿no? Pobre Mark Henry ahora se mueve ahí para no cansarse, ¿no? Para no caminar por la arena con su carrito y viene Randy Orton a burlarse. Así que bueno, a ver si entra Mark Henry con el carrito a Royal Rumble.
No.
Después tuvimos a Charlotte Flair, que estaba acompañada por su padre, Ric Flair, ¿no? En ringside. Y al final hay un momento extraño en el que es un combate de parejas, Charlotte y Asuka contra Lacey Evans y Peyton Royce. Y en la parte final, se supone que lo que pasa es que Ric Flair quiere intervenir para ayudar a su hija. Y mete la mano al ring, ¿no? Y en lugar de hacer tropezar a la otra, hace tropezar a su propia hija. Y con eso le ganan. Y luego Charlotte se pone la cara de su padre, le dice, no te metas en mis asuntos, qué sé yo. Así que Charlotte, me imagino, hace el turn heel, ahora habiéndose metido con Ric Flair.
¿En serio? no entendí nada de esto. De hecho, salieron noticias de que, oh no, Ric Flair no tenía que intervenir en el momento de Charlotte. Y yo dije, ¿what? ¿Por qué? Y después vi el combate y dije, ¿por qué no debería haber intervenido? Y de hecho hay un momento cuando empieza el segmento en YouTube que está Ric Flair hablando y está Charlotte tipo, callate papá, por favor, basta. No sé bien qué dice Ric Flair, pero dije, ay no, Ric Flair, ¿qué estarás diciendo? Y me hace acordar al típico este padre o abuelo racista que se pone en la cena familiar en el almuerzo cuando vas a presentar una novia y dice, ah, no, sí, a esta gente hay que matarlos a todos. Pero es como, oh, callate papá, basta, por favor. Y después la termina empeorando más todavía y vos quedas como, ay Dios, ¿dónde me metí? ¿Dónde te traje? Y Ric Flair es como, ah, sí, vamos a hacer que esto sea súper relevante para mí. Y bueno, es Ric Flair 2021 ya, y sigo con la misma tónica, es como, ¿qué me van a dar?
O sea, y aparte tuvimos... al final, también es súper raro, ¿no? Porque no se entiende qué pasa, y también los comentaristas no saben si ha intervenido adrede contra su hija, o si se ha equivocado porque está senil, no se sabe qué ha pasado. Y luego acá Fede menciona también de Lacey Evans coqueteando con este viejo, ¿no? Así que bueno, es todo muy extraño.
Sí, es raro, y encima es... que se meta ahí y después la promo, digamos, de Charlotte contra él en la cara y Ric Flair tipo, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué? No entiendo nada. La verdad es que fue súper extraño. No sé si van a dar alguna explicación pronto de los próximos Raw de por qué pasó esto, pero Ric Flair atacando a su hija y encima con... Bueno, ya tenemos el pasado, lo que iba a decir... que el primer reinado de Charlotte como campeona estaba tipo Ric Flair ahí todo el tiempo. Y ahí me recuerda Andrés ese gran momento cuando Flair forzó a besarse con Becky. Fue como, ¡qué era el momento! Y...
¡qué divertido! Diversión para toda la familia.
Tuvimos ese momento y todas esas cosas horribles que iban pasando en todos los Raw, me acuerdo cuando... Charlotte era campeón y tenía que entrar sí o sí con Ric Flair porque, ah, miren, es Charlotte Flair. Y ahora es como, ¿por qué de nuevo Ric Flair? ¿Por qué está de manager? ¿Por qué? Ya está, tipo, ya está, ya pasó ese momento.
Yo me imagino que solo es para que Charlotte haga el turn heel y poco más. Luego tenemos un momento en el que AJ Styles lucha contra Elias y le gana y luego al final entra Jackson Ryker a querer pegarle con una guitarra. Y Omos rompe la guitarra con una patada. Y poco más. Pero solo para un poco ver más intervenciones de por un lado Ryker, por otro lado Omos. Y a ver si finalmente hacen algo más que solo acompañar pues a sus compañeros, ¿no?
Por el lado de Omos me da bastante más hype. Y creo que es la primera vez que tiene un poco más de acción en el ring. No de estar solo parado así y listo. Y me gustó la participación y... bueno, y cosas técnicas que también estuve pensando cuando vi el segmento de cómo finalmente WWE, creo que ya lo había dicho igual, pero finalmente WWE puede vender lo que quiere vender, que es un show televisado y lo que pasa en cámara es lo único que es canon durante el show, porque, o sea, es obvio que Omos está subiendo y no hay sorpresa, pero la cámara como que te hace que hay una sorpresa, es como un estilo más del cine, ¿no? Es como, es obvio que el fantasma desaparece frente a los ojos de la otra persona, pero cuando te cambian el plano es como, wow, no vi que desapareció, entonces debe ser súper extraño. Y es más o menos lo que hace WWE, es como, miren, está Ryker con la guitarra, y es obvio que ya subió Omos atrás y está preparado, pero te dan ese momento de impacto y es como, wow, mirá, apareció súper de la nada. Lo mismo con las super kicks para cortar vuelos y todo. Que, claro, con el público en la arena es como que ya empiezan a reaccionar antes y no queda tan creíble como cuando lo haces solo y totalmente dirigido para la televisión y el público que están, el Thunderdome reacciona a lo que estás mostrando en televisión. Entonces genera más reacción como ellos quieren. Pero sí fue una patada muy rápida, una subida muy rápida, y creo que hay bastante buen futuro en Omos. Espero que este personaje tenga un buen futuro, y más con AJ Styles a su lado. Y bueno, no comentamos nunca la subida de Riker con Elias. Y lo único que puedo decir es XD, ¿por qué? Pero bueno, están ahí. Y los otros dos Forgotten Sons ahora están con Corbin. ¡Hey! Bien. Pero bueno,
Riker seguramente, no sé si luego hará una promo hablando de que no deberían cancelar a Donald Trump de Twitter y Facebook, pero bueno, ahí está en el roster principal ahora. Y curiosamente, a pesar de todo este escándalo que hubo con él, está en una mejor posición que sus compañeros, ¿no? Que están junto con Corbin, pero no salen mucho tampoco.
Sí, es extraño el manejo de Oli, ya lo sabemos desde hace muchos años, con todos estos personajes, que es como, ah, sí, bueno. Bueno, ya está, ya pasó. Pero con otras personas como, no puede ser, no puede ser, despedido. Increíble lo que hiciste, no puedo creer. Estás despedido por toda la vida. Ya aparecer en AEW es como, no, ¿qué hizo esta persona? No va a aparecer nunca más en mi show, no puedo creerlo. Ah, pero si ya estuviste racista, sí, demás. Es como, bueno, se puede soportar. La gente entiende esas cosas.
Después tuvimos el combate de Matt Riddle, o solamente Riddle, contra Bobby Lashley. Y al final Riddle gana. Incluso hay un momento en el que Lashley lo hace rendir, pero el árbitro estaba distraído, no llega a ver que Riddle tapea. Riddle lo atrapa a Lashley con un roll-up, se lleva la victoria. Eso eventualmente llevará seguramente un combate por el título de los Estados Unidos. Pero bueno, no sé qué tan positivo sea para Riddle siendo el babyface haber perdido claramente y luego ganar con un roll-up, que bueno, tal vez por el personaje de Riddle no sea tan, algo que sea tal vez tan importante como para bajarle el hype, pero no sé, lo habría hecho de otra manera al menos, no creo que sea bueno verlo rendirse, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Sí, totalmente, fue un momento extraño que bueno, se rinda y luego bueno, sea como, ah, el tipo astuto. Claro, pero como lo que se vende durante todo el combate y lo que vende a Riddle, es un tipo que sabe golpear, sabe luchar, sabe pelear más bien que luchar. Ese tipo de las MMA y todo, y que da buenos golpes. Y me dio una muy buena impresión el Riddle contra Lashley. Son dos bestias totalmente. Es como, wow, qué gran momento. Dos estrellas de las MMA, no estrellas, pero saben combatir. Y lo hicieron muy bien adentro del ring. Y espero que siga un buen combate, verdadero combate, bien buqueado, no como este, como acá dice Andrés, que termine de una buena manera y que sea un combate hecho y derecho y que nos den todo lo que pueden durante el tiempo que les den, lamentablemente. Pero sí, lo que me llamó la atención es que ya decían que, no sé si los dos, pero sé que Lashley está confirmado para el Royal Rumble match. Así que no creo que pasen en Royal Rumble. Seguramente termine pasando en Raw y pase un poco más desapercibido de lo que es, bueno, toda la cartelera y el conjunto de combates. Y que, bueno, esté un Riddle contra Lashley en Raw es menos que esté en Royal Rumble. Quizás lo puedan poner en el kickoff para poner algo y sea un muy buen show, una muy buena lucha. Pero también me quedo con el Big Show diciéndole Matt a Riddle. No sé quién es Matt Riddle. Yo conozco solo a Riddle.
¿Tienes alguna predicción temprana para el Royal Rumble?
De los anunciados por ahora, ninguno. El que tengo todavía ahí en mente es The Rock. Obviamente. Y el que había pensado desde antes es Big E, de los hombres, claro, ¿no? Y de la femenina, Bianca Belair.
Sí, me gustaría Big E también, aunque ahora con el título intercontinental no sé si vayan a ir por eso de doble campeón o qué sé yo. Me gustó la promo de Daniel Bryan, lo había comentado acá en el programa también antes, en un Talking Smack, ¿no? Hablando de querer pues meterse con Roman Reigns, ¿no? y que nunca ganó una Battle Royale en su carrera. Me gustó cómo vendió, se vendió él mismo como posible ganador de Royal Rumble. Así me gustaría ver a Bryan contra Roman. Y también por las mujeres, o Bianca Belair o Rhea Ripley, ¿no? Así que cuestión de ver qué deciden hacer y si Rhea finalmente sube al roster principal, que es lo más probable. Pero se ve interesante al menos los candidatos. Luego tuvimos también para cerrar Raw un combate de parejas. Los campeones Hard Business, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, perdieron contra Lucha House Party por un desacuerdo al final. No estaban discutiendo, aprovecharon los otros para llevarse la victoria. Y curioso ahora, Gran Metalik que estuvo también luchando en NXT, retando por el título Cruiserweight, así que están un poco más activos ahora. Lucha House Party. Kalisto está perdido, ¿no? A pesar de ser el que hizo el turn y todo lo demás, pero no se hace nada con él. Y ahora vemos seguramente un reto de Lucha House Party contra Hard Business más adelante, que estaría bien. Y a ver qué pasa con Hard Business mismo, ¿no? Que están discutiendo ahí. MVP tuvo que poner un poco de orden, pero se ven ya los desacuerdos, ¿no? Entre Shelton y Cedric.
Sí, lo mismo que había notado yo acá es, ¿alguien sabe dónde anda Kalisto? Porque era como, antes del draft, era, no, Kalisto, qué buen luchador, es increíble Kalisto, cómo lo están desperdiciando, no puede ser que lo tengan acá haciendo estas luchas feas con Lucha House Party, por favor que lo separen, que se ponga a luchar individual. Lo separaron y ahora Kalisto está desaparecido y con el combate me pasó lo mismo que me pasó con el Riddle contra Lashley. No, no por el desarrollo del combate, sino por el final. Era como, bueno, acabo de ver algo igual. Básicamente era como roll up, listo, victoria. Pero bueno, están ahí los problemas de Cedric, de Shelton y no sé qué tanto me quieren vender porque, o sea, ya vimos hace muy poco el stable de, vale, el tag de Naya y Shayna, que era como, ah, sí, tenemos muchos problemas y cada Raw tenemos más problemas y desaparecieron los problemas de repente. Y desde el TLC creo que fue que era como que estaban vendiendo esto y yo estoy esperando que le pase lo mismo a estos dos, porque era como, bueno, me van a vender que justo ahora, cuando son campeones en parejas, empiezan a tener problemas. Cuando son el stable más fuerte de Raw desde hace mucho tiempo. Y no entiendo bien cómo lo quieren llevar todavía, qué quieren venderme, pero bueno, están ahí haciendo esto. Creo que pronto pase y siga Hard Business tal y como lo conocemos. Pero bueno, me pone feliz que al menos tenemos ahí a gente. Desde el kickoff de Survivor Series a Summer Slam, supongo que será Summer Slam, que sería mucho más gracioso que Kalisto no lucha, así que ay, pobre Kalisto. No, supongo que sería Survivor Series porque fue después del draft. Pero bueno,
No, y
me gusta
aparte,
ver gente nueva
algo
y
de dejar business que me parece, bueno, en general, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo las parejas en WWE son siempre disfuncionales. Y por eso tenemos un grupo que es fuerte, como Hard Business, y de pronto quieren hacer que tengan conflictos otra vez entre ellos, ¿no? Como siempre. Así que me parece, no sé, es algo repetitivo ya en WWE, ¿no? Pero es la historia que siempre cuentan. Y siempre les gusta contar, así que a ver si llega algo más, si se separa Hard Business o algo pasa, pero espero que no, porque igual creo que son un grupo muy interesante que aporta bastante al show. Y al menos no deberían separarse, al menos que tengan algún oponente digno delante, ¿no? Porque por el momento no tenemos ningún grupo que les haga frente o algo así. Y bueno, es un poco para darle dinámica, me imagino, a la división de parejas que no hay, casi. Así, porque han sacado a New Day de pronto, no querrán volver a ellos tan rápidamente. Y veremos qué pasa con Hard Business, pero yo también pienso que deberían quedarse todavía sólidos como equipo.
sí, me parece gracioso porque es como, ah, sí, ¿quiénes hicieron que se pelee Hard Business? Lucha House Party. O sea, y la mayor rivalidad de la historia de las parejas en este momento es Hard Business peleándose entre sí con Cedric y Shelton. Así está la cosa, ¿no? Pero bueno, seguimos viendo las parejas ahí en la empresa.
Así como dice Fede en el chat, ¿no? Las parejas en WWE son disfuncionales, así como en la vida, ¿no? Y estamos en Road to Arras de Corazón 6.
Y aguanta el MVP.
Vamos ahora con SmackDown, que tuvimos algo muy interesante. Que por cierto, el show de SmackDown en general estuvo bastante bien. Fue bastante sólido. Tuvimos un combate por el título intercontinental con Big E contra Apollo Crews. Nuevos campeones de parejas de Dolph Ziggler y Robert Roode contra los Street Profits. Y tuvimos un Gauntlet Match que duró buena cantidad del show y con buenos participantes. Así que fue un show que en general me pareció bastante bueno. Es uno de esos shows que casi me anima a verlo completo. Al final no lo vi, solo vi el Gauntlet Match completo. Pero creo que estuvo bastante sólido, me gustó. Y hablemos por partes entonces, empezando con lo más importante, que sería el Gauntlet Match y la victoria de Adam Pearce en este Gauntlet Match, como para ser retador al título de Roman Reigns en Royal Rumble. Y esto surge porque aparentemente Roman piensa que a Adam Pearce le falta el respeto y terminan metiéndolo ahí en el Gauntlet Match. Es el último en entrar, luego de una buena actuación de Nakamura que elimina a tres. Y al final, cuando entra Adam Pearce, interviene Roman con Jey Uso, con Paul Heyman. Por algún motivo esto le permite hacer lo que dé la gana. Le golpea a Nakamura, hace que el referee cuente luego cuando pone a Adam Pearce encima. Y Adam Pearce gana el combate y va a retar a Roman Reigns en Royal Rumble.
Bueno, hay varias partes también de esto. Primero, que me parece bastante interesante que Adam Pearce sea retador al título de Roman, y ya con toda la fuerza de Roman que viene trayendo, es bastante importante que él tenga esta lucha. No vi ninguna lucha de Pearce en las indies, pero sé que es un buen luchador. Y no me voy a poner como en un comentario de Facebook que vi que decía: ah, no, ¿cómo puede ser? ¿En qué momento pasó esto? ¿Por qué ponen a este tipo que no sabe ni luchar? Bueno, calmémonos un poco. Segundo, que Adam Pearce gana y le pone la música de Roman. Interesante. O sea, gana Adam Pearce, pero al mismo tiempo gana Roman Reigns. Espero que no le pongan la música de Floyd Mayweather en WrestleMania 24, porque si no, se destruye todo muy pronto. Y vamos por otra parte, que es lo de ¿quién buquea? ¿Quién es el...? O sea, en el wrestling, durante varios momentos, más que nada en WWE, se sabe que hay alguien que buquea y que programa los shows a su manera. Y dice, bueno, sí, vamos a hacer tal cosa y tal otra. Y se supone que en este momento sería Adam Pearce, por la figura más de autoridad que está teniendo. Pero es como, ah, sí, Adam Pearce, ¿sabías que estás en la Gauntlet? Y Pearce como, ¿qué? No sabías, si supuestamente lo buqueaste vos. Y después no querés luchar. Y después es como, me da este problema la no figura de autoridad, más que nada en WWE, porque es como el lugar donde se sabe que hay gente buqueando y que tienen, históricamente tienen esta figura de autoridad, quiero decir, ¿no? Y es como, bueno, me queda ahí un charco en el medio sin saber muy bien qué pasó, pero sí me parece bastante interesante que, bueno, tenga esta oportunidad ahora Pearce en WWE para retar a Roman y tener un, espero, un buen combate en Royal Rumble, que no hagan el, ah, sí, vamos a hacer dos movimientos, esperar, hablar, hacer dos movimientos más, esperar, hablar, y vender ahí un show, un combate de, ah, sí, es porque tiene storyline. Algo más elaborado durante, luchísticamente, me gustaría ver, y más sabiendo que la otra parte sería un Goldberg contra Drew McIntyre, que no duraría más de, no sé, 7, 10 minutos, no sé cuánto puede durar un Goldberg luchando bien y que sea bastante creíble. No sé cuánto duró la lucha de WrestleMania, WrestleMania 36, que fue la primera noche, ¿no? 2 minutos, bro. Ni me acordaba la lucha de Goldberg en WrestleMania 36. Pero bueno, me gustaría un buen combate en sí, con Pierce y Roman, porque son dos que sabemos que lo pueden hacer bien. Y otra cosa es que SmackDown me parece que lo está haciendo bastante bien hasta este momento, mucho más que Raw, es un programa mucho más soportable y en cuanto a las figuras y todo, lo está haciendo mucho mejor y me parece extraño porque es decir, ah no, WWE está mal, pero no, en realidad Raw es lo que está mal, están haciendo las cosas bastante mal y SmackDown cada show que presentan en las previas y demás lo veo bastante más interesante que varias shows y digo, wow, al final SmackDown sí sabe buquear y Raw no sé las diferencias, pero bueno, hay algo ahí en el medio que es una salvedad. No sé si Vince ve con otros ojos a SmackDown que Raw, quieren ponerlo mucho más arriba a Raw y ser más pretencioso le está saliendo para atrás, pero algo está pasando y SmackDown es un buen show.
Sí, sobre esto de Adam Pearce me parece muy interesante. Porque es una historia que se puede vender bastante bien, dependiendo de cómo lo hagan. Hasta el momento Adam Pearce, ¿no? Él, durante el show le dicen si vas a participar en la Battle Royale. Dice que no, yo no he luchado en 6 años, ¿qué voy a poder hacer, ¿no? Aparte, no, yo soy una figura de autoridad. Y al final lo meten ahí al combate, hacen que gane. Así que él está todavía reticente a poder participar, luchar, ¿no? Él dice que no debería estar ahí. También en comentarios dijeron, cuando entró, que bueno, nunca fue suficientemente bueno como para estar en WWE. Y es todo eso parte de la historia, ¿no? Me gustaría que, de pronto, porque quedan todavía unas cuantas semanas, estamos recién ahora 10 de enero, quedan 2-3 semanas más para Royal Rumble. Así que sería bueno que de pronto Adam Pearce en un momento se la crea, ¿no? Diga, ya, estamos aquí, voy a ser retador, vamos a retar, ¿no? Voy a hacer mi mejor esfuerzo para luchar contra Roman Reigns ya que estoy en esta posición, ¿no? Y que de pronto empiece un poco a hacer promos en ese sentido, se empiece a mostrar su historia. Yo no sé si confiar en WWE en que vayan a hacer esto. Si fuera AEW, por ejemplo, sé que buscarían material de NWA, conversarían con Billy Corgan para poder conseguir este material, poner algún video recopilatorio, algo acerca de la carrera de Adam Pearce, ¿no? Como para hacer un poco ese contexto de que la gente que no lo conoce sepa que Adam Pearce pues tiene esta carrera en NWA, ha sido campeón, ha tenido un gran paso por las indies. De pronto que él mismo hable acerca de que, bueno, quise llegar a WWE, no pude, hice mi mejor esfuerzo por otros lados, y luché por tantos años, ¿no? Desde los 90s, y de pronto pues ahora estoy en WWE como figura de autoridad, y pasa esto. Que sea una historia que se construya así bien, sería como para convencerlo a uno de que, pues es una historia interesante, ¿no? De que Adam Pearce pues va a hacer su mejor esfuerzo. No tiene chance contra Roman Reigns, ¿no? Por la edad y todo, pero se va a esforzar. Hay que apoyarlo, a ver qué pasa con este veterano, a ver si puede por fin conseguir algo para su carrera, ¿no? Así que me parecería que es una forma de hacerlo bastante bien, pero hay que ver cómo lo hacen. No tienen tiempo, de alguna manera se podrá vender a gente que todavía cree que no va a llegar él como retador, sino que luego va a haber un cambio para que sea Nakamura y qué sé yo. Pero esa historia que comento ahora que podrían hacer me gusta, así que espero que puedan hacer algo así.
Sí, sería bastante interesante que vendan algo así, pero también me llama la atención el factor sorpresa y vender a Adam Pearce como un tonto y decir, ah, no, pero bueno, sí, no sé mucho de lucha y que en Royal Rumble se saque la ropa y sea como, ja, ja, te pensaste que era un tonto, mira, la lucha que te voy a dar. Y que sorprenda a los fans y que deje como esos momentos que son todos fans de, y dice, ah, no, vieron la lucha de Adam Pearce, no lo puedo creer, el mejor luchador de la historia. Y termine sorprendiendo a todos. Me gustaría de las dos maneras, así que bueno, vamos a ver si nos dan algo interesante al menos. Este SmackDown supongo que algo bien van a hacer. A ver qué termina pasando rumbo a Royal Rumble.
Y también lo que menciona Carlos aquí en el chat es algo que me dejó pensando, lo de Nakamura, porque tuvo una buena participación en el Gauntlet Match. Le ganó a ver, ¿a quién fue? A Rey Mysterio, a Baron Corbin y a Daniel Bryan. Para eliminarlos. Y lució bien, ¿no? Lo vendieron como un, pues, que estaba motivado, ¿no? Que estaba luchando, pues, a su mayor nivel. En comentarios también lo vendían así como alguien importante. Yo me imagino que luego de que pase esto con Adam Pearce, sería retador al título para Fastlane, ¿no? Este show entre Royal Rumble y WrestleMania. Así que tendría un combate con Roman Reigns y luego ya pasamos a que, pues, tengamos lo principal en WrestleMania. Eso es lo que creo que va a pasar. No creo que vayan a aguantar a Nakamura hasta WrestleMania, pero quién sabe, podría ser. Pero por cómo lo han vendido, me imagino que lo están preparando para que rete a Roman Reigns tarde o temprano.
El año pasado no hubo Fastlane, hubo Elimination Chamber.
No. Oh,
Me parece que Fastlane ya murió. Y antes de Elimination Chamber tuvimos un show en Arabia, así que, bueno, más o menos, ya viene por ahí la tónica, ya vamos a hablar de eso.
Ahora se movió tu cámara, no sé por qué. Pero no. Vamos a esperar a que se estabilice, así que vamos a dejarlo ahí. bueno, en cuanto a... Ya veremos qué pasa entonces, si es que hay Elimination Chamber, si hay uno de esos que es para conseguir un retador al título, si Nakamura puede retar siendo uno contra uno o no, o si es en un SmackDown, pero... Estoy claro de que Nakamura va a retar tarde o temprano por lo que han hecho en este Gauntlet Match, que perdió injustamente al final, ¿no? Así que van a vender la idea de que él debió haber ganado, él debió retar a Roman Reigns, y algo por ahí saldrá. Luego, como ya comentaba, tenemos nuevos campeones de parejas. Dolph Ziggler y Robert Root vencieron a los Street Profits.
Sí, volvió la remera, el polo, como le digan en su país, de Root por este momento. Y el momento de la felicidad, ¿no? Porque, perdón, ¿no? Pero Street Profits ya me tenían un poco cansado. Casi un año siendo campeones. Y también casi sin defensas. Estuve buscando ayer en Cage Match las defensas titulares que tuvieron con los dos títulos. Porque, bueno, empezaron el reinado en Raw, como sabemos, y terminaron con el de SmackDown. Y fueron 6 defensas con el título de Raw. Y con el título de SmackDown tuvieron 3 defensas, incluso con la pérdida. Y fueron las 3 contra Ziggler y Root. Y es como, bueno, pasa que volvemos como al 2019, no me acuerdo cuando fueron campeones Root y Ziggler, pero se siente un poco de aire. Además, Street Profits ya sabemos que venían con toda esa carga de la rivalidad contra los Viking Raiders, y que quedaron tan desgastados de ahí y todo el tiempo, y es como que están todo el tiempo súper enganchados, y uno es como que, bueno, vamos a bajar un poco. Y bueno, un poco de aire, un poco de cambio en la división femenina nunca viene mal, y más si tenés a dos tipos que saben trabajar muy bien como Root y Ziggler, que fueron campeones en 2019 de parejas por 30 días. Pero bueno, estuvieron ahí, sabemos que estuvieron ahí. Y le ganaron. Yo no me acordaba esto. Le ganaron los títulos a Braun Strowman y Seth Rollins.
¡Oh!
No me acordaba de eso, por suerte, para mi bien. Pero bueno. Me sorprendió poner esa pareja porque ya ni me acordaba. Creo que estaban en rivalidad Rollins y Braun y por eso fueron campeones. Qué raro, ¿no? Qué raro. Un buqueo así. Y bueno, a ver qué nos pueden dar Root y Ziggler con una división que no existe en SmackDown tampoco. Y esperando que pase en algún momento una unificación, que sería lo más conveniente, y hace rato se viene pidiendo por todos lados. Que unifiquen los títulos en parejas un tiempo al menos hasta que, bueno, puedan armar una división bastante estable en cada marca y logren establecer de nuevo la división de los títulos. Pero sí, los Street Profits son los New Day de la Salada, como bien dice Fede en el chat. La Salada, para quien no sepa, es un lugar de compra de cosas mayormente truchas acá en Buenos Aires.
¿De contrabando?
Una feria muy grande, muy, muy, muy grande, increíblemente grande, que se llena mucho de gente. Para las fiestas había como 150.000 personas comprando. Así claro. Que imagínense la cantidad de gente que hay.
El equivalente a que sería como... La Cachina, el Hueco, así que estamos por ahí.
Bueno, tienen ahí un lugar, así que más que en WrestleMania 32, que tuvo 100.000 personas, ¿eh? Increíble.
Díganos acá en el chat, ¿qué lugares tienen así en sus países para ir a visitar, así para comprar productos un poco de procedencia dudosa? Vamos a continuar. Bueno, me gusta el equipo de Ziggler y Root. Creo que son buenos en promos, más por lo que veo de ellos en... estos segmentos en YouTube de lo que hacen en el show, porque no sé cuánto espacio les dan para hacer promos durante el propio show. Pero creo que son buenos como personajes en general. Y me alegra sobre todo por Root, que no ha hecho mucho en el roster principal desde que llegó. Sí, fue campeón de los Estados Unidos, si no me equivoco, pero no ha sido lo que pudo haber sido. De cómo venía con el hype de NXT, de TNA, si se quiere. Y me parece bien que les den algo ahora para hacer y Habrá que ver qué pasa por aquí. Menciona a Carlos, también de Perú, ¿no? Polvos Azules, Plaza San Martín, Feria Bancay, wow. Bueno, seguimos entonces con SmackDown. Tuvimos un combate por el título intercontinental de Big E contra Apollo Crews, que por lo que vi que no fue todo, estuvo bastante bien. Hubo un momento en el que aplican un superplex, no sé quién lo aplica, pero terminan ambos enganchando las piernas y ambos con la espalda en la lona. Así que cuenta de tres para los dos, empate. Por eso Big E retiene. Apolo se molesta, ¿no? Le dice que no debería ganar de esa manera, que el título se lo llevaría a él, qué sé yo. Le da una bofetada, se arma otro combate, Big E termina ganando. Pero me parece que estuvo bien el combate y también esta interacción entre Apolo y Big E, como para tener a Apolo como un retador que todavía puede estar ahí. Hubo una promo también luego en YouTube de Apolo hablando de que aún quiere ir por ese título. Me parece que se desenvuelve ahora mejor en promos también. He visto una noticia de que él está preparándose un poco para mejorar en ese aspecto. Me parece que está funcionando. Y me gusta esa rivalidad de Big E contra Apolo. Creo que pueden dar un muy buen combate si lo ponen, por ejemplo, en un pay-per-view o en algún otro show. Pero me parece que estuvo bien y me gusta ese reinado de Big E por el momento.
Sí, bueno, la sorpresa es que bueno, ahora tenemos a Big E como campeón intercontinental, que no lo charlamos, pero bueno, me pone muy feliz que le den algo interesante. Y ya se venía oliendo que bueno, iba a cambiar de manos el título, y que Big E, bueno, venía con bastante fuerza. Y bueno, terminan dando un título intermedio que raramente se siente bien fuerte, se siente bien, se siente fuerte, tienen todo lo que debería tener un título intermedio. Y es como, wow, qué locura. Yo ni siquiera me acuerdo a veces de quién es el campeón de Estados Unidos, hasta que, bueno, es Lashley, que es un grande, pero le ponen luchas súper intranscendentes a él y es como, bueno, reinado. Pero con Sami, con todo lo que hicieron con el título, con los rivales que tuvo, con Big E ahora, me parece que lo están haciendo muy bien. Y poner ahí gente que no aparece en los shows, que no tiene tanta fuerza y que den una lucha y quede bien, habla bien del buqueo, como bueno, ese Apolo que casi nunca aparecía en WWE y aparece ahí y tiene la lucha titular y no nos enoja porque sabemos que Apolo es un buen luchador y termina teniendo bastante fuerza y encima tiene ese empate con Big E que es como que, ah, bueno. Debería haber ganado, pero terminó empatando. Pero bueno, al final tienen este desempate en la lucha que de hecho cuentan que los dos pueden ganar en un momento. Es como que estoy ahí mirando en SmackDown y digo, wow, ¿quién va a ganar? Sabía que gana Big E, obvio, pero dije, ¿puede ganar Apollo Crews en cualquier momento de estos? Hasta que bueno, Big E le gana. Pero se siente fuerte, se siente bien, a ver si pronto nos darán otro combate, si siguen con una rivalidad o Big E va a ir cambiando de rivales todo el tiempo. No sé muy bien cómo planean hacer este buqueo para rumbo a Royal Rumble o rumbo a un SmackDown con ellos dos combatiendo, pero lo veo bastante bien y más con el reinado de Big E, lo bien que puede luchar con casi cualquiera. Así que bueno, a ver qué sigue pasando ahora en SmackDown con el nuevo campeón intercontinental que promete mucho. Y a ver si en algún momento veremos a Sami Zayn retando de nuevo, si veremos una revancha, si veremos otra cosa. Pero bueno, estoy acá alargándome porque lo veo a Alessandro con el celular ocupado. Y me
No, ya estoy,
gusta
ya
que
estoy.
Big E sea campeón. Ahí está.
No, y te escuchaba. Y aparte, algo también interesante con esto, sobre Big E y el título intercontinental, es que Sami Zayn también al entrar al Gauntlet Match, habló, bueno, trajo a un equipo de como para documental, ¿no? Un camarógrafo que estaba siguiéndolo, diciendo que él aún siente que hay una conspiración contra él, ¿no? Y piensa que todavía es el campeón intercontinental legítimo. Y por eso aún quiere ir por el título intercontinental. Por lo que parece que la historia entre Big E y Sami todavía no ha terminado y habrá un reto por ahí también. Y por eso tenemos que también tener en cuenta no solamente a Apollo Crews por ahora, sino también a Sami Zayn como posible retador al título de Big E. Y finalmente, algo más para mencionar de SmackDown, es que Sonya Deville volvió, pero no para luchar, sino para ser una figura de autoridad. Apareció ahí como para estar al lado de Adam Pearce, un poco para decir que quiere aprender de él, ¿no? De ser figura de autoridad, ¿no? De estar ahí como aportando de esa manera al show. No sé si ahora quiera de pronto, no sé, hacer eso en lugar de luchar por un tiempo, o si va a ser un puente para que vuelva a luchar, si tiene que ver con esa estipulación que le dieron de si perdía contra Mandy Rose iba de WWE, entonces van a querer todavía ir por esto antes de ponerla de vuelta. Pero más allá de todo eso, me parece interesante ver a Sonya Deville ahí, porque como personaje creo que lo hace bien. Hemos visto que hace buenas promos y demás. Así que ahora metida ahí en medio, sobre todo con Adam Pearce, yendo ahora a luchar también, al menos en esta oportunidad, contra Roman Reigns en Royal Rumble, tenerla ahí aporta algo, y habrá que ver qué tanto, ¿no? Qué tan bien lo puede hacer.
Sí, me gusta mucho, y más que todo lo técnico, qué bien que le queda el traje a Sonya, y eso ya me compra. Digo, wow. Totalmente. Ahí ya lo veo con el traje y dije, qué bien que le queda. Quiero la figura de autoridad de Sonya Deville para siempre. Y si es por la estipulación, bueno, esto de WWE, o sea, las estipulaciones no importan nunca. Y creo que a nadie le enojaría que vuelva a luchar Sonya por la estipulación. Nada más es como, ah, no, ¿por qué volvió a luchar si tenía la estipulación de que siga de WWE? Creo que nadie se enojaría. Y más con todos los casos que ya hemos visto antes, no es AEW que respeta las estipulaciones casi a rajatabla. Así que vuelva a luchar no enojaría, supongo, que a nadie. Y vuelvo al problema de la figura de gerente, de quién buquea, qué buquea, por qué. O sea, está bien la figura de autoridad, pero que dicten los combates y todo eso me parece un poco más interesante, y que sean como los responsables. Quizás en un momento, no sé si lo dejaron entrever con la promo esa que aparecía Paul Heyman, pero que Sonya haya buqueado que Adam Pearce esté en el combate, porque sea como, ah, sí, extraño cuando luchabas, y con como ingenua aprendiendo del oficio y buqueando a su figura más alta que ella en un combate, hubiera sido un buen juego, y diciendo, bueno, sí, estás en el combate por algo, y además que lo haya pedido Roma, no sé, algo así se podría haber inventado para darle un poco más de sentido a la aparición de Pierce como luchador y que esté en el combate siendo él quien está en la autoridad. Pero creo que lo puede hacer bastante bien Sonya, así que bueno, bastante esperanza tengo con su trabajo, y es una gran luchadora, una buena persona, que bueno, me pone feliz de volver a verla en el ring, al menos alrededor del ring, porque bueno, todo lo que había pasado fue muy triste. Y Bill Nistram, que ya está entrenando de nuevo con Mandy, así que no espero que sea mucho tiempo el que pase hasta que bueno, vuelva a luchar, pero por ahora la figura de autoridad le queda bastante bien, así que espero que siga con eso durante un tiempo.
Bien, dejamos entonces Raw y SmackDown luego de haberlo comentado así brevemente. ¿Y qué te pareció el regreso del Bullet Club al final de AEW Dynamite?
Ah, algo que me había quedado, perdón, no. Pero lo mejor de Raw, ¿qué fue? La aparición del Boogeyman.
¡Oh!
Que hizo, que ayudó a True a ganar el título 24-7. Obviamente, si nos estamos riendo es porque fue un gran segmento. Y la mención a Cardi B, que ya se empezaron a entrever que Cardi B pueda luchar en WrestleMania. Me había olvidado de eso, pero que era el momento, que era la aparición, que Cardi B ahí cantando I Like It con Bad Bunny. Yo compro WrestleMania si solo aparece eso. Y bueno, la aparición del Bullet Club en AEW fue como, wow, ¿qué acaba de pasar? Yo, bueno, lamentablemente no estoy viendo casi wrestling durante estas últimas semanas porque estoy haciendo otras cosas ahí, cambiando un poco los hábitos y además el calor y estar sentado viendo un show. Además que justo a esa hora son los partidos de Boca en las Libertadores, así que bueno, lo siento, pero es más importante. Y vi la foto en Instagram y dije, wow, ¿qué acaba de pasar? Está Gallows y Anderson en AEW finalmente, porque me acuerdo cuando habían salido de la empresa, era como, bueno, espero que vayan a AEW porque tienen la mejor división en parejas de wrestling, al menos mainstream. Y terminaron, bueno, yendo a Impact y todo esto que estuvo pasando, son los campeones y demás, pero esa foto épica de los Young Bucks, Omega y Gallows y Anderson, los cinco con los títulos, es muy bella. Es como, wow, qué grande que es el wrestling a veces. Y que todo cierre como en un círculo, que sea como, wow, que todo empieza a ser bastante más bello en el mundo fuera de WWE, más con las parejas y las alianzas y demás. Así que me puso muy feliz que aparezcan. No sé muy bien, que fue un segmento como los de siempre, seguro, apareciendo en batalla campal. Pero feliz de que aparezcan ahí, que vuelva el Bullet Club de alguna manera un poco implícita, porque no sé si tienen, creo que no tienen para tener el nombre de Bullet Club. Pero bueno, siguen ahí juntos, unidos, y vuelven a trabajar juntos, así que feliz por eso.
Sí, estaba pensando ahora sobre esto de la reunión. Bueno, ya había comentado ahora en el final del show que hicimos de Florida Vice, que está de acceso abierto, por cierto, esta semana, para que lo puedan escuchar. Y estaba pensando en esto de que recuerdo que a los Young Bucks les dieron esta advertencia de parte de WWE, un cese y desista, ¿no? De hacerlo del Too Sweet y demás. Y ahora lo hicieron al final del show, no sé si han visto del conflicto legal que podrían tener o no. Pero bueno, solo con eso del gesto más que otra cosa. Me parece interesante lo que podrían hacer. No me gusta lo de los Young Bucks haciendo el turno otra vez, o tan pronto, que habían vuelto a ser babyfaces y ahora vuelven a ser heels o qué sé yo. Pero más allá de eso, ver lo que vaya a pasar en el grupo, o con el grupo dentro de AEW, es muy interesante. Me gustaría ver a Anderson y Gallows metidos ahí en la disputa por, al menos luchando contra parejas en el roster, ¿no? Porque en Impact, pues, sí pueden tener buenos combates, son los campeones y demás, pero es un show que no sigo semanalmente, lamentablemente, por falta de tiempo. Y creo que podrían hacer cosas ahí dentro de AEW que serían interesantes. Cuestión de verlo, ¿no? Seguramente querrán aprovechar tanto por el lado de Impact como de AEW, tenerlos ahí, hacer esto de una semi-invasión, ¿no? Tenerlos ahí durante el show haciendo cosas. Creo que sería interesante y veremos hasta qué tan lejos pueden llegar con esa idea. Y ahora otra cosa interesante para comentar sería lo que ha dicho Jay White en New Japan, el hecho de que se va de la empresa, que no va a renovar, que sería gente libre. Parece que WWE está presionando para poder contar con él en su roster. ¿Y qué te parece esto de Jay White? ¿Dónde crees que podría terminar firmando? ¿A dónde debería ir, tal vez? ¿Qué es lo que le espera si va a un lugar o otro? ¿Qué te parece lo de Jay White, Martín?
Con el perdón de Fede y de los fans de Jay White, a mí no me parece un gran luchador. No me llama mucho su nombre en las empresas. Es como, vi las luchas más destacadas de él y no fue como que pueda terminar de satisfacerme luchísticamente. Entiendo todo lo que trae alrededor, pero creo que no llegaron a hacer lo que querían hacer en su momento con Ring of Honor / New Japan. Así que sí me da hype por lo que puede llegar a pasar. Creo que el lugar donde más tiene chances de ir sería en WWE. En NXT lo veo bastante bien. Y la pregunta que sigue desde Navidad, ¿no? No. Sinceramente no me parece el luchador más guapo de ni siquiera de New Japan.
No.
Pero bueno, no está mal, pero la barba, ¿no? Tampoco me gusta, y sin barba tampoco, así que, bueno, perdón, ¿eh? Pero le estoy rompiendo el corazón a Fede, un postero de corazón que siempre comentamos los partidos de Boquita cuando están pasando, pero bueno, lo siento, pero ya igual no me gusta de ninguna manera. Creo que NXT podría ser el lugar donde más bien lo pueda ver que haciendo su... entrenando en el Performance Center y demás, que bueno, sabemos que a veces no sale muy bien lo de entrenar en el Performance Center, pero a veces sí sale bien y aparecer en NXT teniendo ahí fuerza, me gustaría. No creo que vaya a AEW, no creo que vaya a Impact, ni mucho menos. Creo bastante que pueda llegar a WWE, que bueno, según leo acá que está haciendo un esfuerzo enorme por tenerlo en su empresa. Vamos a ver si es para matarlo o para dejarlo en un buen estado como a veces hacen. Pero espero que su futuro sea bueno y sea mucho mejor de lo que estuvimos viendo en New Japan. Al menos yo estuve viendo, que no me gustó personalmente. Pero claro, al nivel de New Japan, que tenés a gente muy buena al lado y que pueden dar combates de 6 estrellas y un cuarto cada show, Jay White queda un poco más abajo, ¿no? Pero al nivel de WWE, con los combates que son de 3 estrellas para abajo, o sea, promedio para abajo WWE, quizás pueda ser un oasis dentro de este desierto de luchas que están ahí, porque sí. Así que, bueno, puede ser un muy buen luchador para la empresa, creo.
Sí, me gustaría verlo ahí. Creo que es el lugar al que iría. No sé qué tan cercano sea de, digamos, en amistad, ¿no? Con luchadores de AEW, que tanto lo hayan conocido en Ring of Honor o en New Japan, como para que se interesen en llamarlo. No sé si tanto. Pero me parece que su destino más está en WWE, ¿no? Me suena más Jay White en WWE. Y creo que lo haría bastante bien. Solamente es cuestión de, como siempre, ¿no? Ver qué tanto interés tienen en ponerlo ahí a... ¿En qué posición? ¿Si va a NXT? ¿O si va al roster principal directamente? Es un luchador que ha estado en Main Events de New Japan, ha estado en Main Events del Tokyo Dome, ha sido campeón de la empresa. Tiene un prestigio detrás, así que creo que van a querer aprovechar un poco de eso. Si WWE ya está tan interesada en hacerse con sus servicios, pues estarán pensando en darle un buen contrato, sacarle provecho también a lo que le vayan a pagar. Así que todo es algo que finalmente se irá sumando, para ver si termina allí, qué posición tiene y qué decide hacer, pero creo que donde vaya a ir, sea AEW en cualquier caso, en WWE, tiene qué cosa aportar. También como personaje creo que ha desarrollado bastante, es un buen heel, es sólido en el ring, así que pienso que va a ser un aporte fuerte para donde vaya a ir. Y si se queda en New Japan también, así que vamos a ver finalmente qué pasa con él, pero tenerlo ahí como agente libre y pensar qué podría hacer y a dónde podría llegar, es algo que llama bastante la atención y veremos finalmente qué sucede, porque yo sí creo que Jay White es alguien que vale la pena seguir y veremos a dónde puede ir para hacer crecer su carrera. Luego, hablando de firmas y interés en talentos, ¿qué te parece esta noticia de que AEW está interesada en contratar a Tessa Blanchard?
Bueno, no sé, no, la verdad que no sé qué pensar. Porque con la alianza con Impact ahora es como, bueno, XD, o sea, volvería a trabajar con sus ex compañeras, supongo. Pero no me gusta que se interesen. Más allá del nombre y que sea una buena luchadora, creo que en el backstage es quien es y ya lo ha demostrado varias veces. Y que si interesen en Tessa, es como, bueno, sí, es por el nombre, no es por lo que puede pasar atrás, pero traes a Tessa Blanchard en conjunto y vas a tener todo lo que conlleva esa, ella. Claro, ahí la pregunta de Andrés, si contratan a Tessa, le quitarán el Van Hogan. Ja, ¿qué pasará? ¿Qué pasará, no? Pero bueno, a mí me sigue pareciendo más interesante la alianza de AEW con Impact por el lado de las mujeres, que es donde más necesita AEW fuerza. más allá de los hombres, que es como, ah, sí, bueno, traer a Gallows y Anderson, que es un gran momento, y traer luchadores con fuerza de Impact. La división femenina de Impact es muy buena, y que lleguen a AEW le da mucha fuerza al, a la división en la empresa, y pondrá en el mapa las mujeres que no están ahí. Así que bueno, ahí puede haber algo interesante, y que bueno, llegue Tessa, que es como, bueno, todo lo contrario a lo que uno quiere ver en este momento, y todo lo que estuvo pasando, los líos, los escándalos, y no querer viajar a luchar, y bueno, muchas cosas pasaron con ella. Así que espero que vayan más por el lado de buscar a las mujeres de Impact antes que buscar contratar a Tessa, que no está mal tampoco la división de AEW femenina, pero le falta fuerza, le falta renombre, le falta luchadoras que ya tengan un nombre antes de llegar ahí, y traer a Ty Conti o nombres de WWE que estaban en NXT que no tienen tanto para dar, no le da la fuerza que necesita, y creo que Jordynne Grace puede hacer toda la diferencia a estos contratos.
Sí, el problema con AEW es que siempre se habla, y lo hablamos aquí también en Florida Vice y demás, de lo débil que es su división femenina, ¿no? Relativamente débil. Y es porque también han tenido que hacer lo que han podido con el talento que tenían disponible, ¿no? Porque hay las mejores luchadoras que están ahora mismo pues disponibles, o que estarían disponibles para trabajar, están en WWE, están en Impact, están en otras empresas. Así que les ha quedado poco de dónde sacar para poder hacer un roster. También tienen las restricciones de los viajes internacionales, así que no han podido contar con el talento de Europa o de Japón con el que estaban contando al inicio. Y eso hace que pues su división esté un poco más reducida, más disminuida. Y eso creo que es lo que invita a que ellos tengan interés en llamar a gente con la que puedan fortalecer la división, en este caso Tessa Blanchard. Pero no me gustaría, porque ya con todas las entrevistas que escucho, ¿no? Y con los podcasts y los comentarios y demás, AEW creo que es una empresa que ha podido crear un roster que tiene un buen ambiente, ¿no? Un ambiente de compañerismo, un poco de colaboración, de sacar este proyecto adelante, ¿no? Así que se siente como que hay un ambiente positivo. Y tener a alguien como Tessa Blanchard entrando a ese roster es como un poco querer dañar ese positivismo, ¿no? Teniendo a alguien que tiene estos problemas del pasado, que se sabe que tiene una actitud que a lo mejor no es una de colaboración, sino de querer ponerse over ella misma y qué sé yo. Tal vez un poco con esto de la alianza con Impact, como ya lo mencionabas, puede que haya algún conflicto de por medio. Así que no sé si finalmente vaya a pasar. No sé qué tanto convendría que suceda. Pero bueno, la idea está ahí. Veremos si sucede. ¿Qué tan mal o bien podría afectar esta decisión a AEW en el largo plazo? Después tenemos un par de noticias más. Por ejemplo, de Marty Scurll, que se anunció que de parte de él y de Ring of Honor llegaron al acuerdo de separarse, ¿no? De dejar de tener una relación de trabajo. Y esto podría traerle problemas ahora a Marty Scurll, porque parece que tendría, al no tener una relación laboral en los Estados Unidos, tendría que volver a Inglaterra. No podría quedarse. Él está pagando una casa en Florida, si no me equivoco, o en algún lugar en Estados Unidos. Así que es un problema grande. Y todo esto, por supuesto, surge a partir del problema que tuvo personal, ¿no? Que lo tuvo también separado de Ring of Honor antes de esto de separarse definitivamente. De esta relación que habría tenido, relaciones sexuales con una niña. Una joven de 16 años. Pero se sabe que en el consentimiento en el Reino Unido, en esa edad sí puede haber consentimiento, pero parece que habría habido un conflicto de por medio también con el speaking out, que habría estado ella intoxicada o algo así que es un problema grande. Y esto genera pues esta cadena de eventos que hace que Marty Scurll ahora esté en una posición bastante lamentable, y veremos qué pasa con él, pero bueno, las consecuencias de los actos de cada uno, ¿no?
Sí, es interesante de alguna manera de nuevo rescatar lo que pasó con Scurll, y que sigan en la boca de todos, que es lo más importante, de bueno, que estas cosas no vuelvan a pasar en un futuro, que se aprendan, que los nuevos talentos aprendan de bueno, mira lo que te pasa si haces las cosas mal en la vida, te terminas como este tipo que, bueno, está pagando lo que hizo. Al fin, diría yo, que se liberaron de Skrull en Ring of Honor. Y ya empezaron a comentarse si, ah, no, puede llegar a AEW, puede llegar a WWE. No sé qué tanto pueden buscar a un talento que tenga este pasado y esté tan presente, y que creo que dentro del Speaking Out haya sido los que más fuerzas tuvieron para, o sea, del Speaking Out, Marty Skrull fue el que más sobresalió dentro de todo, porque bueno, tiene el nombre grande y todo, y estaba en un momento bastante interesante, así que fue como, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Lo suspendieron, me parece, y ahora, bueno, finalmente, por suerte, llegó a la liberación. Y sinceramente yo no lo quisiera ver en ningún lado luchando. Es como, bueno, hay que pagar de alguna manera lo que uno hace mal. No se pronunció de manera contraria a esto él, así que bueno, vamos a ver si vuelve al Reino Unido y termina trabajando en un McDonald's, en un Burger King o haciendo algo por ahí. Pero rumores que dicen que va a llegar a WWE y AEW, no me parece que pueda llegar a ser tan cierto. En AEW están sus amigos, pero no creo que sus amigos quieran tener a alguien tan manchado. Ya hablamos de Tessa, que bueno, ya está bastante manchada y por otras cosas, pero alguien más manchado como Marty Skrull no creo que lo quieran tener ahí. WWE sabemos que le importa bastante un carajo todas estas cosas, pero igual traer a alguien así de este tamaño, con la fuerza que tuvo el Speaking Out, no creo que sea lo más conveniente para ellos. Sabemos que puede llegar a ser que en algún momento lo llamen, pero no creo que vaya a seguir luchando, al menos en las empresas más grandes. Quizás en alguna indie del Reino Unido lo quieran contratar porque son sus políticas y listo, pero por el momento no lo veo en ningún lugar grande de nuevo.
Sí, bueno, veremos qué pasa con él, pero también tengo esa impresión de que no van a querer comprarse ese pleito ninguna de las empresas, sobre todo AEW, ¿no? Que pues querrá separarse pues de ese tipo de situaciones o de impresión de cara al público. Y hablando de eso también, brevemente recuerdo haber leído por ahí que esa denuncia que puso Joey Ryan contra una de las personas que lo acusó en el Speaking Out ha sido desestimada, ¿no? Así que, bueno, ahí está todavía Joey Ryan queriendo defenderse, pero fallando. Así que, bueno, algo nada más para tener en cuenta. Y hablando de Ring of Honor, tenemos también la noticia de que por el momento Dalton Castle está como agente libre. Parece que está todavía evaluando, no es que definitivamente se vaya a ir de Ring of Honor, pero evalúa sus opciones. Y bueno, Dalton Castle es un talento también interesante. No sé qué tanto vaya a encajar en otra empresa. Podría, pero lo tengo muy asociado con Ring of Honor, así que por el momento no me lo imagino en AEW o WWE, pero a ver qué pasa con él.
Sí, vi la noticia como a las 3 de la mañana de noche acá, y dije, wow, esto lo tengo que anotar por si sale en algún momento. Leí que no es que no renovó, sino que está evaluando las otras proposiciones que puede llegar a recibir. No sé qué tantas pueden tener Dalton Castle, porque está como muy asociado, como vos decís, a Ring of Honor. Y ¿quién lo podría llamar? ¿Impact? ¿AEW? ¿WWE? ¿O qué más? No sé, no entendí mucho. Pero sí, leí que seguramente termine renovando, porque bueno, es uno que es muy Ring of Honor y que tiene fuerza, estuvo luchando hasta hace poco. Además tiene el contrato ahí para firmar, pero está como esperando. Supongo que va a renovar y que lo vamos a seguir viendo en la empresa, pero está como este rumor de que, bueno, puede llegar a cambiar. Podría, pero no creo que pase por el momento. Así que supongo que vamos a tener a Castle un rato más en Ring of Honor por un tiempo, y ver si en algún momento puede llegar a cambiar de lugar, pero no creo que cambie. Uh-huh. Al menos por un tiempo.
Sí, yo también no me lo imagino en otro lado. No sé qué tanto interés puede haber en querer contratarlo por otras empresas, pero bueno, ahí está al menos esa idea. Después tenemos, ya un poco más confirmado que antes, los posibles ascensos de Rhea Ripley y de Damian Priest al roster principal. Estábamos hablando un poco con Andrés de esto durante Florida Vice. Rhea poniendo over a Raquel González. Ahora como que no le queda mucho que hacer, podría pasar al roster principal. Le he puesto ya como, la mencioné al menos como candidata a ganar el Royal Rumble, que estaría bien. Y obviamente pues tiene mucho potencial. Y a la división femenina en general, creo que tiene más oportunidades que la masculina. O sea, cuando alguien sube de NXT, creo que le va mejor siendo mujer, ¿no? Que con luchadores que vienen, por ejemplo, Aleister Black, ¿no? En el caso de Shayna Baszler, Bayley, Sasha, Becky, toda la división femenina básicamente está construida de parte de NXT. Así que pienso que no le va a ir mal, siendo Rhea Ripley además, ¿no? Con el porte que tiene y todo lo demás. Pienso que va a estar bastante bien cuidada. Por el lado de Damian Priest, habría que ver qué pasa, pero también es un luchador interesante, ¿no? También tiene una estatura, lo cual siempre ayuda. Y igualmente en NXT, pues, ha hecho bastante. Creo que todavía podría ser más, pero si lo quieren subir a roster principal, no estaría mal.
No sé muy bien qué estuvo haciendo Damian Priest. Lo comentamos en las luchas de TakeOver, pero dentro del show, ¿no estuvo con esta rivalidad con Dexter Lumis? ¿O ese era otro?
No, era otro. Era Cameron Grimes.
Ah, Cameron Grimes.
Estaba... Lo más reciente de Damian Priest fue la rivalidad con Johnny Gargano por el título norteamericano. Ahora último contra Karrion Kross, que tuvieron un combate sólido, pero que Karrion Kross ganó limpiamente. Por eso pienso que sí, también es momento, podría ser momento de que suba Damian Priest.
Sí, pero igual creo que desde que empezó este nuevo NXT no subió mucha gente, ¿no? Me parece que serían como los dos primeros que subirían, o algo así, desde que empezaron a salir en televisión, dos horas y todo lo que sabemos.
No me acuerdo ni. Como Keith Lee, el que se fue.
Ah, claro, pero fue como, bueno, sí, bastante más, como más programado. Me pone muy feliz que suba Rhea Ripley si llega a pasar, porque es una gran, gran, gran luchadora. Y bueno, ante todo lo que pasó para WrestleMania pasado y que haya perdido con Charlotte fue bastante triste, pero espero que sea su momento de redención y que vuelva a tener ese nivel que todos veíamos en febrero del 2020 y lamentablemente terminó por abril de ese mismo año, y que pase en el roster principal. Y me parece que sería un buen lugar para caer en SmackDown, donde está bien la división pero le falta un poco de fuerza tal vez, y que pueda codearse con luchadoras como Bayley, Sasha, Bianca. Le pone bastante mejor. Y además le falta quizás un poco más de retadoras a la división en SmackDown, porque Carmela, no sé, o sea, es una buena luchadora, pero no tiene la fuerza de Rhea. Así que la veo mucho mejor en SmackDown y espero que llegue a WWE ganando, al menos si gana el Royal Rumble, aparece ahí, sería una buena impresión. Creo que estuvo en el anterior, de hecho. Uh-huh. Y se vio muy bien, por eso todos creíamos que le iba a ganar a Charlotte en WrestleMania. Lamentablemente lo pasó. Pasaron cosas por el medio. Estoy buscando y no la veo. No sé por qué no la veo en el Royal Rumble pasado.
Creo que era campeona de NXT en ese momento.
Claro, era campeona, pero no la veo. ¿Ripley?
Creo que no participó porque era, claro, la campeona, no, y luego Charlotte la retó a ella. Porque Charlotte ganó el Royal Rumble y la retó, claro, a ella, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero no participó en el Royal Rumble. Así que, bueno, sería una buena sorpresa que aparezca ahí. Y que lo gane. Sería también interesante, más allá de que mi predilecta sea Bianca Belair. Y vamos a ver si Charlotte termina siendo campeona de Raw para tener una revancha de nuevo en WrestleMania. Así que bueno, pobre Asuka, que se vaya despidiendo del título.
Para no perder la costumbre, ¿no? Que siempre le quitan el título antes de WrestleMania.
en el robo anterior le quitan el título a Asuka y se transforma en un Charlotte contra Rhea Ripley. Así que, bueno, vamos a ver qué termina pasando rumbo a WrestleMania y espero que, al menos que Rhea suba y no sé, también Priest, que tanta fuerza tenga para llegar a aparecer y tener un buen rol. No, espero que no termine siendo como Kate Lee, que está ahí como, así, soy Kate Lee, estuvo fuerte 2 semanas y ya desapareció y le cambiaron todo. Así que, bueno, vamos a ver qué termina pasando rumbo a Royal Rumble, a WrestleMania y a todo lo que se viene, que está bastante fuerte.
Antes de pasar a lo último para comentar ahora, solo mencionar que ya estoy en proceso de hacer los conteos de los votos para los Arras de Lona Awards. Así que tendremos luego la ceremonia en un show especial. Y tenemos algo muy especial preparado también para esa ceremonia, así que estén atentos, por favor. Cuando llegue el momento, vamos a hacerlo en directo con la mayoría de gente que podamos aquí en la llamada, o ya veremos cómo hacerlo. Si no lo armo, ¿no? Ya veremos cómo lo hago, pero vamos a tener algo ahí que va a valer la pena. Así que bueno, espérenlo pronto, que ya vienen los Arras de Lona Awards. Y bueno, una cosa más para comentar aquí en el programa sería este anuncio de que habrá un WWE Superstar Spectacle en la India, que es un show especial, ¿no? Para la gente de la India. Parece que están queriendo hacer como una especie de NXT en la India también. Porque sabemos que es un mercado grande, al que han querido ingresar mucho antes con el push a Jinder Mahal y todo lo demás. Parece que ahora van un poco más por ahí otra vez. Sería un show en el que participan también Jinder, los Bollywood Boys y otro talento ahí que tienen. No recuerdo los nombres, pero bueno, tienen talento de la India ahí en el roster. Así que estarían participando por ahí. Veremos quién más participa también. Se dice que estaría Jeff Jarrett también ahí un poco metido en el asunto, ¿no? Recordando esos flashbacks de Rinka King de TNA hace tantos años en la India. Algo del mercado sabrá pues el señor Jeff Jarrett vendiendo oro por todas partes. Así que veremos qué pasa con eso también.
El anuncio, porque estaba en Twitter y me apareció WWE retuiteó a WWE India. Breaking now, the first ever WWE Superstar Spectacle. Fue como, sí. Al fin, el first ever, yo lo estaba esperando. qué quemado que ya está el first ever, ¿no? Porque ya lo hablábamos la otra vez. El first ever, Hell in a Cell, I Quit, Intergender, con la jaula amarilla en WWE, y es como, no puede ser, nunca se me había ocurrido. Es algo como que lo alargan tanto ya que termina súper quemado. ¿Y qué esperar? No sé qué esperar, porque no sé, ya, por ahora no vi nada de lucha india, o hindú se dice, no, creo que se dice hindú. No vi nada de lucha de ese país. Sé que tienen una de las poblaciones o la población más grande de todo el mundo en ese país. Así que, bueno, desde hace rato tratan de entrar ahí con el Great Khali. Un nombre que no mencionaste.
Oh.
Pero me acuerdo que en ese momento decían, no, sabían que en la India los combates de Great Khali salen editados y gana todos los shows, todas las luchas, y es como, bueno, pobre gente, ¿no? Y bueno, ahora tienen los comentaristas, el campeón mundial más grande de la historia, que es Jinder Mahal, los Bollywood Boys o los Singh Brothers, y toda esta gente que, bueno, tienen una buena posición en la empresa, y ahora que lleguen al Superstar Spectacle llega con un poco de fuerza. No sé, no anunciaron nada, creo, todavía cómo va a ser esto. Supongo que sería todos luchadores hindús como en NXT UK, o harán algo parecido. No, la verdad que no tengo muchas dudas, pero sí vi que anunciaron que va a ser un show de un torneo. No va a haber luchas titulares ni nada de eso como en Arabia, así que bueno, feliz por eso podría ser, porque no me van a vender en Raw y SmackDown que tenga que ver ese show para ver la gran defensa de Drew McIntyre contra Hulk Hogan. Así que, bueno, vamos a ver si eventualmente pasa algo interesante en la India. No sé, no vi lucha de ese país, no estoy familiarizado con nada. Y aún esperando que llegue la Dolly o alguna empresa a Sudamérica. Como está el meme, ¿no? Sáquenos de Sudamérica.
Bueno, con eso entonces podemos ir cerrando el programa por el día de hoy. Habiendo hablado de tantas cosas, y estaremos de vuelta en una semana otra vez para continuar con el directo. Lo hemos tenido abandonado un tiempo, pero ya estamos aquí otra vez con los motores puestos para continuar en el 2021 con el programa. Estén atentos a lo que viene en Arras de Lona. Tenemos el Florida Vice de esta semana que estuvo liberado. Vuelve Monday Night también esta semana. Tuvimos el Off Topic de Wonder Woman también con Walter en estos días. Y estaremos de vuelta entonces para comentar lo que siga pasando aquí en el mundo del wrestling durante la siguiente semana y las demás en Arras de Lona. Y estaremos de vuelta entonces para vernos una vez más, Martín.
Sí, fueron dos semanas de vacaciones totales de Arras de Lona y del wrestling totalmente. Volvimos a los ruedos. Ahora voy a hacer el anuncio como me lo haces vos. No sé si voy a estar la semana que viene.
¡Oh!
Siguiendo la tónica de anunciar las cosas en directo como buenos profesionales que somos. Así que, bueno, la siguiente seguramente ya esté de vuelta y podremos comentar más wrestling. Vamos a ver si la semana que viene puedo hacer algo para aparecer o... Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero bueno, volvimos a la acción, vuelven los Arras de Lona. Estamos con todos los programas que ya dijiste. Estamos de nuevo en la sintonía habitual. Y esperando obviamente los Arras de Lona Watch con esa gran, gran, gran sorpresa que ya está preparada. Y bueno, siguiendo viendo lo que pasa en el mundo del wrestling en general, también volvió la acción de CNL anoche con el torneo, que recién es el tercer episodio. También estuvieron parados para la fiesta, así que si no lo vieron, aprovechen para ver los primeros dos shows, que están afuera, no van a quedar. Tienen unos topics también que van a encontrar bastante ayuda con esos, para si no entienden algo de la webserie. Así que... Bueno, ahí Andrés ya está... No, Andrés no puede tampoco. Alessandro se ve en unos grandes problemas en este momento. Será el momento de llamar a Kid Mancabar. Así que... Oh, le cerré una sorpresa. No sé quién me puede reemplazar eventualmente. Así que bueno, vamos a ver qué termina pasando en Arras de Lona rumbo al próximo domingo, rumbo a los Arras de Lona Awards, rumbo también en el Arras del... Arras de Corazón 6. Así que vamos ahí en el Road to varias cosas. Road to Royal Rumble, Road to... No me acuerdo cómo se llama el pay-per-view de Impact.
Oh, Hard to Kill.
Hard to Kill, así que muchas cosas están pasando en el mundo del wrestling y en el mundo de Arras de la Lona. Arras de Lona. Así que nos vemos eventualmente en dos semanas o en la próxima semana. Pero bueno, seguimos ahí a full con todo.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.